Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Buenas tardes, nos estamos terminando de acomodar. Esto es Serenamente en FM Amadeus 91.1 del dial. También en www.radioamadeus.com.ar. Y el número del programa me estaba diciendo Víctor Gabriel Balseiro.
166
de Serenamente. Qué lindo ir llegando a estos números tan gratificantes.
Palermo, Séptima Brigada Aérea de Morón, es el recorrido del colectivo 160.
¿Qué? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué pasó?
No, porque siempre que decimos, ¿viste?
Alguna referencia, algo, referencia. Perfecto.
En 160 perfecto. Dijimos Claypole, Ciudad Universitaria.
Muy bien, ya nuestro operador está mirando raro, como diciendo, ¿qué pasó? Ya empezaron con... ya empezó ¿vio? El delirio.
¿Vio? Y bueno, uno es...
Está muy bien. Para eso venimos, Richard.
Totalmente.
Víctor y yo para eso venimos.
Totalmente.
Precisamente. Es el
bueno,
señor
señora, ¿bien?
Ricardo Piñero transmitiendo nuestro programa. Y hoy con una sorpresa, una alegría muy particular, que es un invitado en el estudio de la radio.
Bien,
presente. Una invitada.
Sí.
Hoy es un lujo presentar a la señora Brenda Trócoli.
¿Por qué vino?
Que vino a traernos este super regalo. Lo voy a mostrar a una cámara que en la semana la vamos a ver en el canal de YouTube.
Lo acerco la cámara primero.
El regalo, para empezar, tiene el color rosa que me encanta, hermoso. Y su título es El Hilo Invisible. En estos días, Brenda Trócoli está presentando el primero de sus libros. Si Dios quiere, será el primero de una larga serie. Brenda es especialista en crianza, la pueden encontrar como Soy Brenda Criando. Uh-huh. ¿Se sigue llamando así la cuenta?
Arroba Brenda Trócoli.
Arroba Brenda
Ahora Trócoli. Tenemos nombre y apellido de pila.
Ahí está.
Hemos evolucionado.
Muy bienvenida, Brenda, una alegría
muchas
que nos
gracias.
Visites.
Muchas
pero,
gracias,
eso,
la alegría
me,
es mía.
Me tengo ahí porque la mayoría de los seguidores que tenés una banda sí. impresionante, la conseguiste como Soy Brenda Criando.
Sí.
Por qué lo cambiaste ahora?
Mira, yo empecé en realidad mi camino en redes sociales, que un poco también vale contarlo porque es el camino que también me lleva
exacto.
hasta el libro, a poder contactar con mi público y a poder publicar con una editorial como Planeta, con mi seudónimo arroba soy Brenda Pueri, porque también soy puericultora. Y eso fue mi inicio en las redes sociales, ¿no? Soy Brenda Pueri. En un momento sentí que no solo quería hablar de puericultura, que nos referimos un poco más a la lactancia y al momento de la gestación y los primeros momentos y años de vida de los niños, sino que también quería abarcar un poco más, porque era también a mí lo que me atravesaba como mamá, ¿no? Siempre todo mi trabajo hasta el día de hoy sigue estando muy atado a mi propio proceso personal y a lo que a mí me va nutriendo. Y así nació Soy Brenda Criando, que para mí eso fue un salto tremendo en lo que fue las redes sociales, porque creo que también la gente se empezó a identificar más con el contenido que no solo abarcaba una parte tan, tan pequeñita de la vida. Y hace poquito sentí la necesidad también de... expandir ese universo y salir solamente de la crianza, porque en realidad la crianza abarca mucho más que solo la crianza, que es un poco lo que veníamos charlando con,
claro,
con Víctor hace un ratito, ¿no? Hay muchos contextos que influyen y sentí que ya era hora de ponerle mi nombre y apellido. Me sentí como más que quería dejar esa huella, ¿no? Brenda Trócoli, y que mi trabajo también se recuerde y se reconozca por eso. Y por suerte, nada, el recibimiento de la gente fue hermoso, porque hay una comunidad que es muy fiel, ¿no? Como que ya te conocen y muchos me dicen, para mí siempre vas a ser Soy Brenda Criando. De hecho, esa cuenta también está ahí, también la tengo, para la gente que me conoce y me sigue identificando con ese nombre. Y también es una parte de mí, obviamente.
Por supuesto. Y es una comunidad que crece constantemente, uh-huh, porque a medida que se difunde el contenido que compartís, se va acercando gente nueva a esta cuenta. Sos mamá de dos niñas que en este momento, ¿qué edad tienen, Brenda?
Y ya tienen 12 y 8, así que te diría que de una adolescente y una niña. Ya casi 13, sí.
Esto te lo dije en otra oportunidad, ansiosos por ver el contenido de la adolescencia.
¡Ay, que es... Dios, Dios! Sí, ya, y estamos tocando muchos temas de adolescencia, porque es algo que se pide mucho y que se necesita mucho, ¿no? Yo crecí mucho también con mi público y muchas de las chicas que me seguían cuando sus hijos eran chicos, hoy sus hijos también son grandes y estamos generando mucho contenido de adolescencia, porque también hoy es una población que está requiriendo mucha atención.
Mucha atención.
Así que
sí,
está. Lo que pasa es que yo siempre digo que no es que el adolescente se convierte en adolescente cuando cumplió 12 y ¡pum!, saltaron todos los problemas. No, hay un historial. Entonces nunca voy a dejar de generar contenido de los primeros años de vida, porque son la base de los adolescentes.
Claro.
Y de nosotros los adultos también. No nos tenemos que olvidar de esos años, que parecen tan lejanos, ¿no?, cuando fuimos chiquitos. Pero sin embargo siguen teniendo un eco muy importante.
Totalmente.
Eso es un poco lo que vas a plantear en este libro.
Exactamente.
En el bloque que sigue lo vamos a estar conversando. Ahí lo mostramos nuevamente a cámaras, El Nudo Invisible. El programa número 166 se va a subir en la semana al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. La lista de reproducción de estos programas es Serenamente, obvio, y vas a encontrar la tapa del libro de Brenda, la cara de Brenda, el rostro de Brenda, que también lo podemos encontrar en internet, en Instagram. Y vamos a invitar también a que se comuniquen con nosotros al WhatsApp de la producción, 11-6940-0708. En el canal de YouTube van a poder dejar comentarios, preguntas, sugerencias, todo es muy bienvenido. Y agradecemos a las radios que también comparten nuestro programa, a BTR Radio y a Radio SAG, Señal Oyentes.
Especialmente BTR, que es el cumple de su director, ¿no?
Es el cumple del señor Luis Sosa, le mandamos un beso enorme al director de BTR.
Así es.
En la aplicación de Radio Amadeus también nos podés escuchar en vivo, en directo. Ya dije
bien.
El www.radioamadeus.com.ar.
Ahora sí. A ver, los tres fuimos adolescentes en diferentes épocas.
Así,
¿cierto?
Es.
Bueno, usted y yo, muy diferentes, ¿no?
Yo todavía. Yo no sé si existía la adolescencia. No había adolescencia.
No me diga eso.
Pero, a ver, no había estos especialistas que te guiaban.
No, y mira, fue pionero en su momento, y no en la adolescencia, sino en la niñez, el doctor Sokolinski.
Estaba pensando ese nombre, después, justamente.
Exacto. Mira vos.
Y con el tema adolescencia no incursionó demasiado. Era uh-huh. mucho
era
más la primera
hijos,
infancia.
Más claro, exactamente,
sí.
¿No?
Sí.
Creo que iba por ahí.
Y creo que con la tecnología, ya de por sí la adolescencia es compleja, con la tecnología se ha complejizado un poquito.
Totalmente. Bueno, ¿quiere la primera canción?
Sí, señor. Hay algo Pida, particular
y se les dará.
Para
ay, sí, hay un hilo conductor. Yo me juego y lo digo, espero que...
espero que se cumpla en la canción.
Que se cumplan los deseos. Escuchaba hoy, y es cierto, se cumplen 30 años del lanzamiento de un disco de Queen, Made in Heaven, que salió el 6 de noviembre de 1995.
Ajá.
Casi 4 años de la muerte de Freddie Mercury. Así que un disco que había quedado con algunas canciones, le fueron agregando arreglos, Brian May, Roger Taylor, y salió ese disco.
¿Tiene alguna canción favorita de ese disco?
Hay varias. Made in Heaven es muy linda, hecho en el cielo.
Muy bien.
Muy lindas canciones. Adelante,
señor operador.
It's winter fall, red skies are gleaming. Oh!
flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Yeah. Children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa.
Tema, ¿se le ha cumplido el sueño, señor Víctor Balseiro?
Tengo dos sueños más.
¿Ah, sí?
Sí, sí, por hoy, ¿eh? Mañana tengo 14 más.
¿Ha venido a dormir al programa, entonces?
No.
Muy bien, estamos en el capítulo 166 con una invitada de lujo en el estudio. Estamos muy contentos de conversar con Brenda Trócoli. Vamos a mostrar nuevamente la portada del libro El Nudo Invisible. Yo estoy mirando en el reflejo.
La palabra no sé si hoy no me asombra de ella, pero la conocimos hace pocos meses. Y desde que la conocimos hasta ahora, ya hay un libro, hay un montón de videos.
Un montón de contenido.
Un montón de columnas en MDZ.
Consultas que le hacen.
Y como si fuera poco, escribió un libro.
Y como si fuera poco, es mamá de dos, es esposa.
No, ahora tres.
Es estudiante.
Ahora tres. Porque un libro es un hijo, ¿no? Dicen por ahí,
sí,
¿o no?
Sí. Y uno siente como ese proceso al escribirlo como latente, ¿no? Como latente y el momento en el que sale al mercado es como que uno entrega una parte de uno mismo. Esto lo conversaba con mis amigas, con mi terapeuta, y me decían, pero vos ya estás muy expuesta en las redes, como que todo el tiempo en realidad estoy entregando a mi comunidad, a mi público, pero siento que esto es desde un lugar diferente, primero porque el hecho de estar en una librería y que quizás te va a conocer gente que no te conoce en las redes sociales, ¿no? Que te conoce como autora.
Exacto.
Y esa va a ser su primera impresión. Entonces eso como que te da un poco de vértigo, y es entregar una parte tuya, y es un libro que está escrito con mucha verdad que para mí reflejan los nudos invisibles de toda una sociedad.
Ah, mira.
Entonces es un libro muy personal que me atraviesa mucho y tiene mucha carga emocional puesta en todo este lanzamiento. Para mí es un placer estar acá. Gracias por la invitación, porque realmente pensaba mucho en este momento, qué lindo cuando lo vaya a presentar, cuando pueda hablar de esto, cuando la gente lo escuche.
Claro.
Así que lo estoy disfrutando.
Qué bueno, eso es lo principal.
Belén, en el libro... Ay, perdón, dale vos. Dale
no,
vos.
Sobre el título,
dale.
Porque lo mencionó recién al comentar el tema de los nudos invisibles. Uh-huh. ¿Qué es el nudo invisible?
Bueno, el nudo invisible en realidad se refiere a esos escenarios emocionales que hemos tenido todos durante nuestra vida, pero que quizás no se le han dado voz, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos adultos tenemos la capacidad de tener primero más herramientas cognitivas, más desarrollo cerebral para entender ciertas situaciones que nos atraviesan, pero esas herramientas no las teníamos cuando éramos niñas, cuando éramos bebés, menos que menos, y en la adolescencia también, porque el cerebro se sigue construyendo mientras somos adolescentes. Es decir, que dependíamos de los relatos de nuestras mamás y de nuestros papás. Y ahí, en esos silencios, en esas heridas de infancia y adolescencia que estuvieron por muchos años tan invisibilizadas y tan justificadas como métodos de educación, ¿no? Venimos de crianzas sumamente rígidas, donde sentir era una mala palabra, donde los hombres no podían llorar, ¿no? Era un signo de debilidad muy grande, donde la mujer siempre tenía que ser una mujer hecha y derecha, perfecta, que no te vean así, que no te van a querer, que no vas a conseguir marido. Venimos de todas esas crianzas y eso mismo también le bajamos a nuestros hijos. Y
total.
Los castigos, ¿no?
Y las amenazas.
Y las amenazas.
Va a venir el cuco, va a venir el hombre de la bolsa.
No, si no, ya vas a ver cuando venga tu padre.
Exactamente.
Esa era.
Sí, exactamente. Sí. Y vos fíjate qué potencia hay en esto, ¿no? Ya vas a ver cuando venga tu padre y tenerle miedo a tu papá. Y esto es una gran disrupción con la teoría del apego, que es una teoría que yo retomo muchísimo, porque en el libro lo digo, es una teoría que a mí me ha dado un marco muy sólido para poder explicar la crianza respetuosa. ¿Qué nos viene a decir la teoría del apego desarrollada por John Bowlby, que fue un psicólogo que empezó a estudiar cómo las relaciones que tenían los chicos en sus primeros años de vida iban a condicionar no solo sus vínculos para el futuro, la elección de sus vínculos, sino el vínculo que ellos iban a tener con ellos mismos? Esa vocecita interna que nos habla, que nos dice, que a veces no para nunca, está sumamente condicionada por las experiencias tempranas de apego que hemos tenido en nuestra niñez. Entonces, lo que busca el niño siempre es la protección. Y si la persona que me tiene que proteger es la persona que me amenaza, esto de ya va a venir tu padre y vas a ver cuándo venga, se produce un choque en el cerebro, ¿sí? Se produce una ruptura, que esto está muy estudiado por la neurociencia. Hoy tenemos como todas estas imágenes, claro, que no solo nos permiten observarlo en lo conductual, sino que también se puede ver en el cerebro los cambios. Entonces, hoy tenemos mucha información sobre qué importante que son los buenos tratos en los primeros años de vida. Esto es clave y lo retomo muchísimo. Y cuando esto no ha sucedido, quedan nudos.
Está.
Que nadie puso voz, que nadie puso palabras. Y yo, siendo chiquita, no puedo organizar toda esa información.
Claro.
Lo único que busca el niño en esa desprotección es pertenecer y sentirse amado a cualquier costo. Y ahí nos vamos adaptando, ¿no? Y vienen todas estas consecuencias que luego vemos en la adultez, digo, en nuestros vínculos, las parejas tóxicas, estas parejas de que estoy rogando y rogando para que me miren y soporto cualquier cosa y no puedo poner un límite, o por el contrario, la lejanía, me cuesta acercarme a las personas porque si me acerco mucho capaz me hieren. Todos estos mecanismos los aprendimos en la niñez.
Qué fuerte eso, uh-huh. Sí.
Y para mí es la base del nudo invisible de toda sociedad, ¿no?
Claro.
De toda una sociedad, no es solo de los niños. Por eso yo digo que este es un libro para madres y para padres, pero que es para cualquier persona que busque conocerse mejor. y creo que esta mirada a mí también me la dio todo mi bagaje por la puericultura, el haber trabajado mucho con bebés, con embarazadas, a mí me dio una sensibilidad muy grande, de hecho, mi propio proceso siendo madre,
sí,
de estar muy conectada con lo que son los bebés, lo que son los niños y lo frágiles que son. Entonces es una mirada que constantemente está poniendo en primer lugar cómo ve el niño esas situaciones y cómo lo veías vos cuando eras un niño.
Claro.
Rescatar nuestra voz, ¿no? Poder poner en valor todas esas cosas que hemos atravesado y que quizás llegamos adultos y no nos dimos cuenta de todo lo que tuvimos que pasar. Y eso se ve potenciado cuando tenemos que criar, porque ahí saltan estos nudos, ¿no? Ya dejan de ser invisibles, pero no sabemos dónde destrabarlos y cómo.
En un momento te veíamos explicar que es como resorte automático. Uh-huh. Se dispara algo a modo de reacción, acción-reacción, que ni siquiera nos pasa por el consciente y por la decisión voluntaria. Es, no sé, el grito, por ejemplo, uh-huh, o el portazo, o el esto de la amenaza. Y pensaba a la vez habernos ido de ese extremo al actual, que parece ser como un dejar fluir tan grande, tanto se deja fluir, que ya no hay marco, no hay estructura, no hay contención alguna. Es todo, me sale la palabra desbandarse, pero es como si se desparramara todo.
Sí,
sí, sí, y creo que los límites son muy necesarios y que los límites construyen toda relación y todo vínculo humano. No podemos dejar de poner límites en la crianza, y me interesa mucho retomar este tema, porque siempre que hablamos de crianza respetuosa aparece esto de ahora con la crianza respetuosa los chicos hacen lo que quieren. Nada más lejos de eso. Eso no es crianza respetuosa.
Eso no es.
Eso no es crianza respetuosa, y me parece que nos tenemos que educar. Crianza respetuosa tiene que ver con limitar, pero no utilizar la violencia para limitar. Digo, esto es algo que me atraviesa porque lo practico todos los días como madre también, y no podría hablar de lo que hablo si no viera que esto realmente da sus frutos. Digo, hay que poner mucho esfuerzo en los primeros años de vida en limitar, sostener el límite, pero no utilizar la violencia como método de obediencia, porque así nos criaron, a premio y castigo, a estímulo y respuesta, y está muy atado un modelo conductista de psicología que era el que mandaba en esa época, ¿no? Que en el libro hay un capítulo que habla de esto, de cómo el contexto histórico también va modificando las crianzas. Entonces, tenemos que tomar esos errores del pasado y construir un presente para entrar en equilibrio, que creo que es la parte más difícil siempre, ¿no? Equilibrar entre los límites, pero no utilizar la violencia para conseguirlos. Y muchas mamás me preguntan, ¿y cómo hago? ¿Y
cómo distinguimos firmeza de violencia en, uh-huh, en este caso, de poner límites?
Es que yo creo que se puede ser firme, se puede ser muy firme y sostener un límite, pero también se pueden evadir esos métodos violentos. Y vamos a decir, ¿qué es violencia? Porque uno capaz dice, bueno, pero yo no le pego a mi hijo, ¿no? Porque gracias a Dios, hoy cada vez está más desnaturalizado el tema del chirlo,
el
¿no? Todos
físico,
como que sí, identificamos que esa es violencia. Sin embargo, gran porcentaje de los niños siguen sufriendo violencia en sus casas, de algún tipo, violencia física, violencia emocional. Digo, cuando yo le grito a un chico, cuando yo lo encierro en el cuarto, cuando yo lo humillo, cuando yo lo comparo con el hermano, ves tu hermano cómo hace todo bien y vos siempre un desastre, eso es violencia. Entonces, primero identifiquemos qué es la violencia. La violencia no tiene que ver solo con dar un chirlo, sino que también hay una violencia muy invisible, justamente, que esa es la que todo el tiempo yo trato de traer a la luz en el libro, que va construyendo nuestras heridas. Entonces, ¿cómo podemos ser firmes sin ser violentos? A través de la presencia y el diálogo, que son dos cosas que requieren tiempo, que
bien,
no tenemos.
Bien, claro, encima eso, que no tenemos.
Y
las
por eso es el conflicto.
Uh-huh. Estamos viviendo un caos absoluto, falta de tiempo, falta de energía, porque cuando el tiempo queda a disposición ya hay un cansancio de todo el día que es agotador, que no se pone.
Repitámoslo así.
Están llamando por teléfono, entonces vamos a compartir nuevamente, que está en el estudio Brenda Trócoli, que es especialista en crianza, es puericultora, es casi psicóloga. En un ratito vamos a hablar de
dentro
eso
de media hora.
Me encanta. Y hoy nos está presentando su primer libro, que es El Nudo Invisible, de Editorial Planeta. La presentación formal es ahora en poquitos días, en el mes de noviembre.
Sí, el 26 de noviembre tenemos la presentación, así que los espero en la librería Jenny de Palermo. Ya después vamos a pasar los detalles.
¿Cuánto hay de tu crianza, de cuando vos eras chiquito en el libro? Cuando eras chiquita, perdón.
Yo creo que mucho, muchísimo. De hecho, ayer estaba charlando con mi hija mayor, que se puso a leer el libro. Mirá qué loco. Y el prólogo de mi libro arranca un poco contando quién soy yo y cómo me atraviesa, ¿no? Genial. Y ella se lo puso a leer. Y me decía, mami, no sabía yo esto, ¿no? Un detalle de tu historia. Y comenzamos a hablar de algunas cosas de mi infancia. Y realmente terminé emocionada porque yo creo que uno siempre con su profesión viene a reparar su historia también. Digo, yo vengo de una familia muy amorosa. Pero también con muchos silencios, obviamente, venimos de estas generaciones que criaban con mucho silencio, donde lo malo no se dice, donde se mantiene la forma, claro, exactamente, y yo siempre soy como la oveja negra, como la oveja negra de la familia, ¿no? Y que empiezo a cuestionar. Yo fui mamá muy joven, por elección, con mi marido, los dos teníamos muchas ganas de ser padres, y a partir de ahí a mí me cambió absolutamente todo. Toda la visión de la vida. Yo fui madre y a mí es como si me hubiesen destapado un mundo que yo sabía que existía, pero que no lo podía vivenciar y que tenía que ver con esta sensibilidad que tienen los bebés. Yo venía con este discurso de al bebé lo tenés que dejar de llorar en la cuna hasta que se duerma, pues si no se acostumbra a pedirte brazos.
Claro,
¿no?
Se malacostumbra.
Exactamente, yo venía con este discurso de mis padres, que con todo el amor del mundo era lo que ellos le habían enseñado también, ¿no? Sí. La lactancia también, me decían, no pasa nada, dale, no sé, dale un mes y ya está, ya se inmuniza y listo, la destetás y le das mamadera, ustedes crecieron con fórmula, crecieron perfectas. Y a mí había algo de todo ese discurso que no me cerraba, yo digo, pero ¿cómo le tengo que dar una mamadera si yo tengo mis pechos que están rebalsando de leche? Exacto. O sea, ¿cómo puede ser? Exacto. Y ahí empecé a desarticular como todo este discurso que está muy atravesado también por la época cultural, por un capitalismo que se mete en las crianzas, donde la crianza de repente se convierte en un mercado muy potente. Todo te lo quieren vender. Y yo me desprendí de eso y yo dije, yo quiero hacer esto de otra manera. Y bueno, así fue que la primera formación que yo hago en relación a la crianza es la formación de puericultura.
Claro.
Porque yo descubrí que podía con mi cuerpo alimentar a mi hija, que tomó 3 años de lactancia, mi primer hija. Y era una cosa rebosante y me decían, pero todo eso con tu leche, yo soy toda menudita, no tengo mucho pecho. Yo pensé que las chicas que no tenían mucho pecho no podían amamantar.
Producir tanta leche.
Exactamente. Yo venía de todos esos mitos. Claro. Y fui rompiendo con todo y en el camino me encontré con escuchar a mi hija. ¿No? O sea, si yo cuando la pongo en la cuna llora y a UPA se queda tranquila, ¿por qué la tengo que dejar en la cuna? ¿Quién lo dijo? ¿No? Entonces venimos de desoírnos. Desoímos nuestros pulsos vitales porque yo tenía ganas de agarrarla a ella y desoímos a nuestros hijos. Digo, ¿todos los bebés del mundo están equivocados cuando quieren estar en brazos de sus padres? ¿O somos los adultos que metemos cultura donde hay biología? Y en ese,
qué bueno eso.
Y en ese poder escucharla y conectarme con ella, yo descubrí una profesión y descubrí un vínculo muy profundo con mis hijas, que hoy digo, es lo mejor que me pudo pasar. De hecho, ayer mi hija me preguntaba, mami, ¿por qué yo nací por cesárea? Porque claro, todo este despertar mío viene después de una cesárea con violencia obstétrica, una situación que para mí fue muy angustiante, la pasé muy mal. Como te digo, venía como de esta familia donde todo tiene que ser como pipi cucú, y de repente me encontré con un escenario muy crudo donde pérdida de inocencia total, mucha violencia de los médicos, un sistema que no se da cuenta y que en ese momento está pasando el momento más trascendente de tu vida.
Exacto.
Es como chu, arriba, abajo y que salga. Literalmente eso fue lo que sentí. Y ella me preguntaba sobre su nacimiento y digo, y no me arrepiento absolutamente de nada de lo que pasó, porque si yo no hubiese tenido ese sacudón, en el libro hay un capítulo que se llama El despertador emocional, que para mí fue ese, yo no sé si hoy estaría acá haciendo lo que hago y lo más potente que es ayudando a miles de familias. Que eso es a mí lo que me emociona. Digo, sí, yo esta experiencia no me la quedé para mí, ¿no? Está claro, llegando a muchos hogares y me mandan hoy las fotos las chicas que tienen el libro con sus hijos. Y a mí eso es como que me conmueve demasiado.
Ay, qué maravilla, qué maravilla. Brenda, ¿y los condicionamientos al momento de sentarte a escribir? Porque se involucra precisamente la historia personal y el deber ser por un lado, el no querer herir, porque vos misma lo decís.
Sí.
Mis padres, como los de cualquiera, hicieron lo mejor que pudieron, con lo que sabían, con lo que tenían, con lo que creían. Bueno, no quiero herirlos ahora, pero necesito transmitir esto. ¿Cómo se maneja ese condicionamiento?
Por suerte, siempre pude dialogar mucho con mis papás. Digo, ellos también vieron como esta evolución mía. Y yo de repente, cuando fui descubriendo estas cosas, hay muchas cosas que necesité preguntarles, ¿no? De mi crianza, de estos primeros años de vida, donde uno no recuerda a nivel pensamiento. Yo no puedo recordar qué es lo que pasó en mi nacimiento, qué es lo que pasó en mis primeros años de vida, pero sí hay una parte de nuestro cuerpo que se encarga de no olvidar. Y esa parte es nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos memorias a nivel cognitivo, es decir, que podamos evocar de nuestros primeros años de vida, pero hay una parte de nuestro cuerpo, que es nuestro tronco encefálico en nuestro cerebro, que guarda las memorias a nivel corporal. Es por eso que ante ciertas situaciones nos puede agarrar como de repente taquicardia, o este nudo en el estómago, o lo que vos me decías antes, llora mi hijo y a mí me sale en automático gritarle para que se calle. ¿Qué pasó en ese momento? Seguramente se activó una de esas memorias primarias que se guardan en tu cuerpo, y hay otra parte de nuestro cerebro inteligentísimo que se llama amígdala, que guardó todas esas experiencias que a vos te pusieron en peligro de vida para que cada vez que se repitan se pueda activar y decirte alerta. De acá, corre, salí corriendo, lucha o quédate paralizado, que son nuestras tres respuestas de supervivencia. Y eso es lo que nos suele pasar cuando estamos ante una situación angustiante. Entonces, yo sabía muchas cosas de mi crianza y otras las sentía, ¿no? Las sentía en estas sensaciones corporales y que, bueno, con el relato de mis padres se fueron confirmando muchas cosas, ¿no? Que yo sospechaba. Entonces, en ese sentido, con ellos estaba súper hablado,
bien.
Y hay mucha apertura, pero sí tuve mucho cuidado a la hora de escribir por cómo le puede impactar a otros, porque sé que son temas sensibles y porque lo que se busca es generar conciencia. Y a veces para pasar por la conciencia, bueno, hay que transitar algunos lugares que
duelen.
Que duelen, exactamente.
Tremendo, tremendo. Es reinteresante toda la conversación. En un ratito volvemos sobre el contenido del libro. Si querés comunicarte con la producción de Serenamente, 11-69-40-0708. Estamos en el estudio de Radio Amadeus con Brenda Trócoli. Escuchamos otra canción, Ricardo Piñero, el operador.
Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me baby, I make a brand new start. Why don't you
Contando en el medio,
sí, todo,
claro, que yo no había...
De golpe Brenda abrió el consultorio sin querer porque vinieron todas las consultas.
Claro, a medida que la voy escuchando te vas acordando de estos capítulos iniciales de la vida.
Exacto.
Y viste que te dije esto de cuando venga tu padre. Yo no experimentaba eso porque mi viejo murió cuando yo era chiquito, tenía 5 años. Pero mi vieja, cuando yo tenía 12, estaba en séptimo grado.
Sí.
Se fue 2 meses a Europa con una amiga a pasear totalmente... Estaba buenísimo porque le había hecho una lista de regalos tremenda. Uh-huh. Y claro, me quedé en la casa de mis padrinos de bautismo, que estaban a 2 casas de casa. Uh-huh. Y bueno, en el colegio, viste, era...
No tan estudioso.
Sí. Sí.
Pero 5 años.
No, 12.
No, eso fue después. A los 5 años sí. Había fallecido
claro,
el no, papá.
Claro, y era la mesa larga como esta radio, como este estudio... Mi padrino Enrique en la mesa, en la punta de la mesa,
en
como
la
jefe de familia, en la cabecera, sagrado, la esposa a su derecha, uh-huh. y los 3 chicos, los 2 de la familia y yo. Y la tele, blanco y negro, para mirar en ese entonces, no sé, chips.
Sí, probablemente.
Y claro, yo decía, en cualquier momento viene, en cualquier momento viene, en cualquier momento viene. Claro, terminado de cenar, levantaba los platos y me hacía, viste, bien enojado, venga para acá. Y a sentarse al lado y, bueno, darle una explicación por qué no había estudiado y me había sacado un 2 en una prueba.
Ah, en cualquier momento viene, era el reto de tu
el
padrino.
El reto de mi padrino, eso, porque ajá. Ya había pasado y porque ya iba a pasar y porque además mi vieja era como que le había firmado el cheque en blanco.
Claro.
Diciéndole lo que tengas que decir, decíselo. Le va a servir.
Tenés la autoridad
Tenés
en
la
estos
autorización
meses.
Para hacerlo. Uh-huh. Más que autorización. Uh-huh. Bueno... No hubo violencia de ningún tipo, uh-huh. pero era, viste, por primera vez en mi vida, yo era interpelado de esa manera. Claro, a mi vieja ya, por decirlo de alguna manera, le había tomado el tiempo y sabía, viste, que después terminaba todo en mimos, mamá, te prometo, qué sé yo, que toque el otro, y esto nada.
Nada de eso.
Eso no servía para esto, claro. Y sí, me acuerdo.
Y mira el registro, que es lo que explicaba Brenda recién, uh-huh. porque vos decís, no hubo violencia de ningún tipo. En sí... La situación de miedo fue violenta. Por eso
claro
quedó impresa.
Sí. Y acá hay que como entender lo que significa tener miedo para un chico en relación a sus figuras de referencia, porque el miedo es una emoción súper válida que en realidad está para protegernos. Exacto. Pero no debería estar asociada a las personas que nos tienen que dar protección. Protección y miedo no deberían ir de la mano. La persona que te protege, te
Además,
protege.
Eran mis padrinos que yo había elegido porque a mí me bautizaron de grande. Uh-huh. Y como le digo siempre a algunos, sí, pero yo me elegí mis padrinos.
Sí.
Tus viejos no lo eligieron.
Claro.
Claro, y después era ese al que yo siempre saludaba, era el papá de mi amigo Pablo y Analía, y qué sé yo, y me estaba retando a mí.
Que de hecho en su inmenso amor creía que era la manera de abordarte.
Lo correcto, pero 50 años atrás, obvio. Claro.
Exacto, y esto también es importante de entender porque cuando empezamos a hacer este tipo de lecturas nos caen muchas fichas, sí. No solo de la crianza de nuestros hijos, como nosotros estamos siendo ahora respecto a nuestros hijos, sino de nuestra propia infancia.
Exacto.
Entonces, hablo mucho yo de mirar con compasión, ¿no? lo que sucedió, digo... En la inmensa mayoría de los casos, los padres y las madres hacen lo mejor que creen para sus hijos porque creen que ese es el camino, ¿sí? Porque no había otra información disponible en muchos casos.
No había tantas herramientas.
No había.
No había.
No había. Y aparte, otra cosa que todavía es más profunda, es y sigue siendo muy difícil contactar con el dolor. Digo, para hacerte preguntas sobre crianza y sobre qué sentí yo cuando era chico y qué están sintiendo mis hijos ahora. Tenés que pasar por lugares que te pueden causar esta sensación de dolor. Y hay gente que no está preparada para conectar con ese dolor. Entonces es mejor hacer cuenta que aquí no pasó nada, ¿no? Y seguimos como tirando esta mugre bajo la alfombra y no nos preguntamos demasiado. Entonces tiene que ver mucho con esto también el hecho de que no se hacían preguntas. Porque también hay que recordar que muchos de nosotros venimos, familias de inmigrantes, digo, Argentina se construyó con muchas personas que venían pasando, escapándose de guerras, ¿no? Gente que se escapó de la guerra, llegó a Argentina, hizo su familia, y esa gente con ese historial de vida empezó a criar hijos, y nosotros venimos de ahí, por lo menos yo vengo de una familia de inmigrantes de ambos lados, como muchos de nosotros, y digo, hey, ¿cuánto tuvieron que pasar mis ancestros para que yo claro. esté hoy acá y para que yo hoy me pueda hacer estas preguntas en un lugar seguro, con una casa, con una heladera llena y con una cama donde se puedan acostar mis hijas todos los días?
Exacto.
Sí. No todo el mundo se puede hacer estas preguntas. A veces hay que hacer tripa corazón y seguir. Sí, entonces hacerse estas preguntas es un privilegio, sí, realmente. Sí.
Qué buena mirada.
Es un privilegio.
Brenda, y al momento de criar, que somos dos de base, uh-huh. somos toda una comunidad criando, sí. pero hablando de la familia, bueno, vos estás con tu esposo. Uh-huh. ¿Esto se planteó antes de la llegada de las nenas, de las chicas? No, esto no. fue sobre la marcha.
Sobre la marcha. De hecho, siempre le recuerdo a Fabricio, mi marido, que un día él llegó de trabajar mediodía y yo estaba con nuestra hija mayor, que en ese momento tendría, no sé, meses, las dos metidas adentro de la cama porque el único lugar donde esa criatura dormía era pegada a mí. Yo intentaba ponerla en la cuna, como me decían, pero tenía pinches. Claro, estuvo 9 meses adentro mío. ¿Cómo iba a querer estar ahí, no? Y él me dijo... ¿Qué hiciste? ¿No? Como diciéndome, ¿qué haces? Y nos dijeron que no, que le íbamos a mal acostumbrar. Y yo dije, no me importa, en el único momento que yo duermo es así, te gusta bien y si no, también. Y como que ahí empezamos a conectar un poco los dos con eso. Yo digo, pero mirá, si ella está tranquila, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y siempre digo que tengo y tuve un compañero muy sensible que se acopló mucho a todo lo que fui trayendo. Y que también fue sanando muchas cosas de su historia, sí. ¿no? Los dos fuimos sanándolas y la verdad que estoy muy orgullosa del camino que hicimos. Y como repito, digo, no somos ni padres perfectos, ni nuestras hijas no hacen berrinches, ni no gritan, ni todas esas cosas que se imagina la gente. Pero sí hoy con una hija de 12 entrando en la adolescencia, me doy cuenta que ha valido muchísimo toda la inversión de tiempo y de presencia y de calidad. Porque después es... estar ahí como de tutor, ¿viste? Pero ya la base está, ¿no?
Exactamente,
como esta famosa frase, la base está. En cambio, si invertimos eso y no damos base, porque hoy en día cada vez más temprano los chicos entran a sistemas escolares, no siempre por decisión de las familias, hay un sistema que empuja esto y a veces no queda otra. Esa base se ve, hay interferencias, ¿no?, en esa base. Entonces, evidentemente, después vamos a ver disrupción en la conducta, vamos a ver cosas que decimos, ¿de dónde sale esto? Y lo que yo planteo en el libro es que no hay que patologizar al niño, sino uh-huh. mirar, bueno, el resultado de qué es esta conducta que a vos te molesta tanto, esta llamada de atención que te hacen del colegio, y a veces hasta trastornos también, ¿no?, trastornos neurológicos, trastornos psicológicos, ¿de dónde nace? ¿Es solo genética o la genética es una parte y el contexto al que estamos expuestos es una parte muchísimo más importante, que es lo que hoy llamamos epigenética? Y para escribir todo el libro me basé en muchos artículos también, ¿no? No es solo una opinión personal y un recorrido, no. Sí tiene como un prólogo donde cuento mi historia personal, pero después está todo muy, muy estudiado y muy... muy explicado sobre base científica para darnos cuenta que hoy tenemos fundamentos también para hablar de la crianza respetuosa y de la importancia del amor en la crianza, que siempre parece tan intangible. El amor es todo. El amor es todo. Ahora hay que ver qué entendemos por amor. Y ahí están nuestros nudos invisibles.
Qué bueno eso, qué bueno. Y como acción concreta, nombraste a Fabricio uh-huh. y quería leer, ¿no te molesta que lo leamos
no,
al aire?
No, por favor.
Me encanta. La dedicatoria del libro dice, a mis hijas y mi marido, Delphi, Luli y Fabri. Si pudiera definir el amor, diría que es todo lo que siento por ustedes. Gracias por este viaje. Mm. Me encantó. Preciosa la dedicatoria del nudo invisible.
Gracias.
Y está lleno de herramientas. Si tuvieras que elegir, es muy difícil lo que te digo, pero
de lo que recordás ahora, ¿qué, cuáles dirías? Bueno, estas las tenemos que tener a mano, nos tenemos que acordar una y otra vez, porque es el destornillador de urgencia. Este es el que vamos a usar muy seguido.
Que miren a sus hijos a los ojos.
Bien, bien.
Ayer creo que colgué un posteo en las redes que hablaba de la importancia de tener en brazos a los bebés mientras son chiquitos, porque los bebés nacen con una gestación incompleta, necesitan seguir gestándose por fuera del útero y esa gestación tiene que ser en brazos de su madre. Y un hombre me preguntaba, pero en esta cuenta leo esto, y en otra dice que el UPA les hace mal. ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? Me pone. A tu bebé, le digo.
Ah.
A tu bebé.
Ah, excelente respuesta.
¿No? Ellos saben por dónde. Entonces, cuando no tengas respuesta, agarrá a tus hijos de las manos, míralos a los ojos, tómate 2 minutos para mirarlos profundamente a los ojos, y ahí está todo. Lo que necesitan los chicos es conexión. Es conexión desde el corazón.
Que también tiene que ver con poder parar la pelota un poco, hablando en criollo, que era lo que venías planteando en el bloque anterior.
Uh-huh,
esta locura. Brenda, tenemos que ir cerrando el programa de hoy, pero no, me olvidé. Le iba a hacer una... Ah, perdón. Te iba a preguntar si hay gente escuchando que ya crió a sus hijos mayores de una manera. ¿Está a tiempo? ¿Se puede rectificar con los menores o con la adolescencia que va a empezar? ¿Qué se hace?
Siempre estamos a tiempo de reparar. Yo creo que uno cuando se siente dañado... siempre está esperando que la otra persona venga y te diga, yo sé que esto estuvo mal. No tenemos que tener miedo a volver a esos momentos, a decir, me equivoqué, no puedo hacerlo de otra manera, porque esa palabra sana, esa palabra alivia, y esa palabra trae algo mucho más importante, que es que le da coherencia a la experiencia que vivimos en ese momento. Porque cuando somos chicos y de repente nos sentimos mal, nos sentimos angustiados por una acción de nuestros padres, porque no nos miran, porque nos castigaron, empezamos a creer que los equivocados somos nosotros. Nosotros no vamos a declarar que los equivocados son los adultos que me están cuidando. Porque si yo declaro eso, declaro que estoy en riesgo, porque ellos me cuidan. Entonces, ¿cuál es la estrategia de supervivencia de los niños? Declararse culpables. Y empezamos a desoírnos. No, esto que siento entonces no debe ser así. Ellos tienen razón. Entonces, cuando hay una palabra que ordena y que repara, es decir, puedo volver a confiar en mí. Entonces, jamás es tarde para reparar. Jamás es tarde para eso. Qué así bueno. Que avanti. Con el corazón en la mano. No hay mucha receta.
Perfecto, totalmente, clarísimo. Muy bien.
Lo venía pensando y digo, ¿cómo se lo pregunto? Los abuelos.
Sí.
¿Pueden hacer buenos aportes a la crianza?
Sin duda. Es más, es un temazo, lo voy a tratar de resumir, porque hoy cambió tanto. Digo, hoy los abuelos son más jóvenes y los abuelos también están en etapa laboral. Digo, ya no es la abuelita que estaba en el sillón tejiendo. Exacto. Entonces, se rompen las redes de crianza con las que antes contábamos. Entonces, un abuelo que aporte, un abuelo que esté cumpliendo su rol de abuelo y creo que maternando a la mamá, maternando al papá, paternando a los que ahora tienen que brindar. Ese es el rol del abuelo. Estar ahí de soporte, ¿no? Porque el vínculo con los nietos se construye luego por añadidura, ¿no? Como que cae de maduro, ¿no? A veces queremos siempre estar con el niño. Y a veces los que más necesitan soporte en la etapa de crianza son los padres, porque realmente criar hoy... trabajos, malabares, ¿no? Hay mucha presión, necesitamos mucho de ese apoyo. Pero los abuelos son una figura muy importante y aparte nos traen esto, nos traen la familia, nos traen los relatos, nos traen la cultura, nos traen a María Elena Walsh, nos traen el juego en la calle. Necesitamos esos relatos y más aún necesitamos volver a habitar esos espacios y salir de toda esta modernidad que parece tan fantástica. Yo creo que va en detrimento de las infancias. Necesitamos volver a lo natural. En todo sentido, aunque sea un rato en el día, porque clarísimo. Vivimos en esta sociedad, pero hay que volver a eso que hacíamos nosotros cuando éramos chicos, que hacían nuestros abuelos cuando éramos chicos. No es todo malo, hay los castigos, hay antes que nos pegaban con la regla en las manos. También hay muchas cosas muy lindas que se perdieron, que tienen que ver con las tradiciones, que tienen que ver con la familia, con la estructura, ¿no? Y eso me parece que hay que recuperarlo.
Con el juego compartido, más allá de lo tecnológico, que es el mazo de cartas o el cubilete de dados.
Sin duda, sí. Pero eso nutre a un chico enormemente. enormemente y se genera esa conexión y ese vínculo que están perdiendo a través del juego. Es su idioma. El idioma de los niños es el juego.
Muy lindo. Dice que cuando lo pasas bien, el tiempo se te va más rápido.
Sí, volandísimo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Reiteramos la invitación. Si escuchaste a Brenda y querés conocerla en la semana, entra al canal de YouTube, Marisa Musi. La lista de reproducción, Serenamente, busca el programa de hoy.
El Instagram de la señora.
El Instagram de Brenda Trócoli, así, Brenda Trócoli, la autora de El Nudo Invisible, que nos visitó
Trócoli con doble C.
Sí, Trócoli. Igual cuando escribís en Instagram, te agradecemos muchísimo, Brenda.
Predictivos. Hablemos bien.
Está muy bien. Está muy bien. Igual la vamos a volver a invitar.
Sí.
Un placer para mí. Sí,
para nosotros, escucharte.
Le vamos a armar un lindo recorrido.
Muy bien. Muchísimas gracias a las radios amigas, BTR Radio y Radio SAC, Señal Ascentes, al operador.
Gracias, Richard,
Ricardo
por las canciones.
Piñero. Muchísimas gracias.
Gracias, Bren.
Gracias a ustedes. Un placer.
Enorme. Hasta pronto. Hasta pronto. Víctor Balseiro, hasta el jueves, si Dios quiere.
Así es, Marisa Silvana. Hasta el próximo jueves. Chau.
Chau.
Pero el tema todavía da para más. Esto es. ¿Todo? ¿Todo? Esto es. ¿Todo? ¿Todo esto? ¿Esto es? ¿Todo es? ¿Todo esto es? ¿Esto? ¿Todo esto? ¿Qué es esto? ¿Este es esto? ¿Este es? ¿Esto es toso? ¿Toso? ¿Ese soto es eso? ¿Ese es eso es soto? ¿Todo soso? ¿Este? ¿Es este? ¿En esto todo se dice todo tete? ¿Totó? ¿Totó? ¿Ese? ¡Ah! ¡Esto es todo!
working in all this misery, but giving it all my soul. Made in heaven.